Se escucha
primero que todo, buenos días. Les agradezco inmensamente que hayan aceptado esta invitación. Y debo decirles que durante mi ejercicio como ministro de Relaciones Exteriores, las oficinas de esta Cancillería están abiertas para ustedes. Esas son las indicaciones, además, que le he dado a todos los funcionarios. Así que podrán ustedes ejercer de manera amplia y libre el importante trabajo que cumplen. La razón de ser de esta invitación es compartir con ustedes la orientación de la política exterior de la administración del doctor Iván Duque, así como algunos puntos centrales del plan de acción. Como contexto, debo decirles lo siguiente inicialmente. La vieja frontera entre lo nacional y lo internacional desapareció. Todos los grandes temas colombianos son a la vez grandes temas internacionales y todos los grandes temas internacionales son temas colombianos. Para hacer frente a esta nueva realidad, entonces, ¿qué se requiere? Se requiere una política internacional proactiva, se requiere una política internacional imaginativa, se requiere una política internacional diversificada geográfica y temáticamente, se requiere una política internacional actualizada tecnológicamente, se requiere una política internacional fuerte en el análisis académico y geopolítico, y se requiere una política internacional con la cultura de compartir la información en términos institucionales. Pero se requieren más cosas teniendo en cuenta lo que es la realidad de Colombia frente al mundo internacional. Se requiere estimular en nuestro país, y eso se reflejará, por supuesto, en nuestra acción, el nacimiento de una nueva conciencia interna sobre el vínculo indisoluble entre lo nacional y lo internacional. Con estas premisas en mente, quiero compartir con ustedes algunas acciones que vamos a poner en marcha. En primer lugar, vamos a recuperar el consenso y la unidad en materia de política exterior. Para este efecto, se va a reactivar rápidamente la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. En segundo lugar, en procura de una carrera diplomática de excelencia, vamos a reformar el Decreto Ley 274 del 2000 para efecto de fortalecer dicha carrera. Se va a avanzar en la profesionalización del servicio exterior. Se va a fortalecer el servicio consular. Nuestro lema será más y mejores servicios para nuestros connacionales. Se van a fortalecer los mecanismos de defensa jurídica de la nación. Nuestro lema será más victorias jurídicas para la nación. Se va a evaluar constantemente, queridos comunicadores, mediante indicadores y metas específicas, la tarea de las misiones diplomáticas y consulares. En esta materia, nuestro lema será resultados, resultados, resultados. Se va asimismo a crear el Consejo Superior para la Coordinación de la Acción Exterior. Y en esta materia, nuestro lema será acción exterior coordinada, no desarticulada. Con respecto a algunas acciones políticas y diplomáticas de importancia, quiero compartir con ustedes y con los colombianos hoy las siguientes. Creemos en la necesidad de relanzar la Organización de Estados Americanos para fortalecerla en desarrollo del principio de defensa y fortalecimiento del sistema interamericano. Vamos a poner en marcha una diplomacia económica, comercial y cultural muy dinámica. En esta materia, queridos comunicadores, la tarea de las embajadas y representaciones económicas y comerciales será conseguir herramientas para que la economía colombiana crezca, para que crezca sostenidamente. Vamos a formular y a poner en marcha una nueva política de fronteras, dentro del principio de que la política de fronteras es un parte fundamental de la política exterior del país. Vamos a formular y a poner en marcha una nueva política migratoria. Vamos a cumplir de manera activa y sin vacilaciones con las obligaciones que el país tiene como firmante que es de la Carta Democrática Interamericana. vamos a retirarnos de UNASUR. Colombia dejará de ser miembro de UNASUR. Vamos a participar activa, proactivamente, no pasiva ni reactivamente en los escenarios multilaterales. Vamos a organizar en Colombia el primer Congreso Mundial de Economía Naranja. Vamos igualmente a promover en el marco de las Naciones Unidas la creación de la Corte Internacional Anticorrupción. Así como el mundo se puso de acuerdo en la creación de la Corte Penal Internacional para combatir la impunidad, Colombia quiere liderar la creación de la Corte Internacional Anticorrupción para combatir el soborno transnacional en el mismo marco, es decir, en el marco de la Organización de Naciones Unidas. Con respecto a algunos países y áreas geográficas, con Estados Unidos, vamos a fortalecer nuestras relaciones con los Estados Unidos. Vamos a diversificar nuestra agenda aún más con ese importante país. Y vamos a adelantar una política de trabajo conjunto, estrecho y coordinado para luchar eficazmente contra el problema mundial de la droga. Con respecto a Venezuela, en cumplimiento de las obligaciones que tenemos, como firmantes que somos de la Carta Democrática Interamericana, vamos a continuar buscando el fortalecimiento de una gran coalición democrática internacional que actúe en forma coordinada y eficaz, con el fin de que el hermano pueblo de Venezuela pueda escoger en procesos libres, transparentes y con plenas garantías el gobierno que desee tener. Vamos a liderar con países afines también el Grupo de Lima. De otro lado, en cuanto respecta con la situación de migración proveniente de Venezuela, vamos a buscar el fortalecimiento del Fondo Humanitario de Emergencia que nos permita atender esta crisis humanitaria. Y vamos a pedir internacionalmente, también en el marco de las Naciones Unidas, la designación de un enviado especial que coordine la acción multilateral que exige esta crisis humanitaria. Con respecto a Nicaragua, vamos a acudir a todos los mecanismos jurídicos, políticos y diplomáticos para defender a Colombia de las inaceptables pretensiones de Nicaragua y la integralidad del archipiélago histórico e indivisible de San Andrés y Providencia. Con respecto a la situación interna que hoy están padeciendo, Colombia actuará también en cumplimiento de las obligaciones que tiene como firmante de la Carta Democrática Interamericana. Con respecto a la Alianza Pacífico, vamos a dar todos los pasos que se requieran para fortalecer la Alianza Pacífico. En relación con la Unión Europea, vamos a estrechar aún más nuestras relaciones con la Unión Europea y vamos a lograr, a buscar que se pueda derivar para Colombia el mayor provecho del potencial que ofrece el acuerdo comercial vigente con la Unión Europea. Y naturalmente con otros países y áreas geográficas vamos a desarrollar mucho más el potencial de la relación que tenemos en el Asia con ASEAN, con China, con Japón, con Corea. Vamos a fortalecer nuestra presencia en el África. Vamos a desarrollar el potencial con Australia y Nueva Zelanda, con los países árabes y otros países y regiones con los cuales tenemos relaciones. Con respecto a acciones consulares, y quiero darle particular énfasis a esto, ya que en lo que voy a señalar se desarrolla el lema de más y mejores servicios para nuestros connacionales, vamos a poner en marcha de manera inmediata las siguientes acciones. El plan de apoyo para colombianos en el exterior. Esto significa oficinas de apoyo social en embajadas y consulados, más y mejores bancos de información, más y mejores actividades de integración y más actividades de fomento al emprendimiento. De igual manera, vamos a poner en marcha a la mayor brevedad el programa Siempre Colombianos, que incluirá el programa Siempre Colombianos, homologación de títulos, desmonte de la doble tributación, fomento a programas de inversión en el desde el exterior, lograr que las remesas acreditadas puedan servir de ingresos para el otorgamiento de créditos, la organización de la ventanilla única en Colpensiones para agilizar y viabilizar trámites de pensiones de colombianos en el exterior. En igual forma y a la mayor brevedad, vamos a fortalecer el trabajo de nuestros consulados a través del establecimiento de los consulados express, es decir, consulados virtuales, más virtualidad en los consulados, extensión de la jornada de atención, atención los sábados, disminución gradual de tarifas, información comercial adecuada, sistema nacional de migraciones y el fortalecimiento de los sistemas de asesoramiento en distintas áreas a nuestros connacionales en el exterior. De igual manera, los consulados trabajarán activamente en la organización de los talleres Construyendo País Internacionales. Así como el presidente Duque realizará talleres Construyendo País todos los fines de semana en Colombia, en el exterior tendrán lugar también los talleres Construyendo País Internacionales. Concluyo con lo siguiente. El lema entonces del sector de relaciones exteriores será actuar, actuar y actuar, para darle pleno desarrollo a la diplomacia para la legalidad, el emprendimiento y la equidad, soportada en la sostenibilidad ambiental y la innovación. Estoy listo a contestar sus preguntas y muchas gracias.
Gracias, canciller. Abrimos la ronda de preguntas. Empezamos con Juan Fernando Barona, de Noticias 1.
Canciller, muy buenos días. Juan Fernando Barona, de Noticias 1. Varias preguntas acerca, acá atrás, acerca de Palestina. Usted dijo hace unos días que se va a citar a la Comisión de Relaciones Exteriores. Entre esos están los expresidentes.
¿Dónde está quien pregunta?
Aquí atrás.
Ah, ok.
¿Es que están? No. ¿Sí? Ya. Perdón.
Mira, Juan Fernando.
Juan.
Perdón.
¿Acá? Ah, bueno, pequeña.
Se alista Paula Ardila.
Ya. ¿Qué tal, canciller? ¿Cómo está?
Bien, mucho gusto verlo, Juan Fernando.
Canciller, lo que le estaba diciendo, usted ayer dijo que se va a citar a la Comisión de Relaciones Exteriores para tratar el tema de Palestina. Quiero preguntarle, en esta comisión ustedes van a citar al expresidente Juan Manuel Santos y al excanciller María Ángela Holguín. Esa es una. Y la segunda, cuando el presidente Iván Duque estuvo en campaña en un medio de comunicación, dijo que iba a que esta decisión se iba a respetar, o que más bien iba a tomar la decisión de que Palestina fuera un Estado soberano. ¿Por qué ahorita se está estudiando esa posibilidad si en campaña el presidente, el ahora presidente Iván Duque, dijo que iba a tomar esa decisión? Gracias.
¿Vamos contestando una por una?
Sí, señor.
Gracias, Juan Fernando. Con respecto a Palestina, la posición es la que ustedes ya conocen. Nosotros fuimos informados, notificados, si se quiere, pocas horas antes de la posesión del presidente Duque, de la decisión que tomó el doctor Juan Manuel Santos en ejercicio de las facultades que tuvo hasta el 7 de agosto de reconocer Palestina. ¿Qué estamos haciendo? Analizando cuidadosamente las implicaciones de la decisión para efecto de identificar el mejor rumbo de acción, porque hay varios rumbos de acción posibles a los cuales no me voy a referir en esta oportunidad. Y esos rumbos, y el rumbo de acción que definamos después de un análisis muy sereno, muy tranquilo, muy reposado, muy responsable acerca de las hipótesis posibles, lo tomaremos inspirado siempre en el propósito de mantener relaciones fuertes con nuestros aliados y amigos. Con respecto a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores se va a convocar no específicamente por esta situación que se presentó. Se va a convocar dentro del propósito de recuperar la unidad en la acción de política exterior, de manera que el principio que inspira la convocatoria de la Comisión de Relaciones Exteriores no es una coyuntura de crisis. No, es el desarrollo de una visión particular que tenemos sobre lo que debe ser la política exterior colombiana. Y con respecto a si invitaremos o no al expresidente Juan Manuel Santos, pues por supuesto que vamos a invitar a los integrantes de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, tal como lo define la ley en materia de integración. Con respecto a la situación de Palestina, la posición del presidente Duque es exactamente la misma que les estoy señalando. Él, como me correspondió a mí también vivirlo, fue informado acerca de esa decisión. Y cuando el canciller de Colombia le dice al país qué es lo que vamos a hacer, esa no es la posición mía, esa es la posición del gobierno del presidente Duque. De manera que en esta materia, a la luz de este momento particular, la posición del presidente Duque es estudiar cuidadosamente las implicaciones para efecto de definir el rumbo de acción.
Gracias. Sigue Paula Ardila de Red Más.
Canciller, buenos días. Me han pedido recopilar mismo sitio.
Hola.
Nos han pedido recopilar las preguntas de varios compañeros.
¿Qué ha hecho, Paula? Primero que todo, cuénteme cómo está.
Bien, muy bien. Agradecida de que nos haya dado esta oportunidad.
Agradecido yo con ustedes por haber venido. Muy amable.
Agradecida con Dios. Bueno, canciller, pregunta a mi compañero de la agencia Anadolu de Turquía si el gobierno va a respetar esta decisión de reconocimiento al Estado de Palestina. Y yo quiero preguntarle varias cosas también al respecto, aprovechando la oportunidad. Primero, ayer hablamos con el líder, o bueno, uno de los líderes del equipo de empalme del hoy presidente Duque, que estuvo en esas reuniones con la canciller, y mencionaba que durante esos 10 días de trabajo continuo de 12 horas, nunca se puso en la mesa el tema de Palestina. Yo quisiera preguntarle a usted en qué condiciones, en qué escenario la ex canciller le informa a usted y al presidente lo que iba a hacer y qué fue específicamente lo que le dijo, porque según la entrevista que dio a Yamid Amad, la ex canciller dice que ustedes tenían pleno conocimiento y esa versión contrasta con lo que nos dijo el líder del equipo de empalme. Por otra parte, si se ha contemplado reversar esta decisión o trasladar, por ejemplo, la embajada a Jerusalén, la embajada de Colombia. Son varios aspectos, yo sé que le he mencionado bastantes preguntas, pero tenemos dudas al respecto. Muchas gracias.
No hay ningún problema, con el mayor gusto. ¿Qué vamos a hacer? Eso es lo que estamos estudiando. Miren, ¿cuál es mi estilo personal y mi estilo profesional? Yo nunca me precipito, y mucho menos en situaciones de gran complejidad y que tienen implicaciones para los intereses nacionales. Frente al hecho que se presentó, ¿cuál es el curso de acción responsable, juicioso, que le conviene a Colombia? Estudiar con detenimiento las implicaciones, mirar antecedentes, ver cuáles son las hipótesis posibles, cuáles son los caminos de acción alternativos. ¿Para qué efecto? Para efecto de definir el rumbo de acción que mejor convenga a la defensa y promoción de los intereses colombianos. Estamos en esa etapa, estamos avanzando bastante y ya pronto se conocerá cuál es la decisión que el país tome en esta materia. Debo sí decirle que cuando el doctor Santos tomó esa determinación, lo hizo en uso de las facultades que tenía como presidente de la República hasta el 7 de agosto y en esa condición como director de la política internacional. ¿En qué escenario? Pues aquí me contó la canciller, aquí una vez que conversamos los dos, me dijo que el gobierno había tomado esa decisión, eso fue lo que me dijo. De manera que, si usted repasa los comunicados, dos, que he leído desde aquel día, sí, nosotros estábamos informados, claro, nos informaron, nos notificaron que esa era la decisión que se había tomado, pero ya lo demás en realidad es anecdótico. El doctor Santos tomó la decisión, que asuma la decisión que tomó, que nosotros asumiremos las consecuencias que se derivan de la decisión que él tomó.
Empalme nunca se puso en la mesa.
A mí no se me dijo nada en el periodo de empalme como tal. No sé si esta conversación se considera o no parte del empalme, pero en las reuniones previas ese tema no se tocó. Quien actuó como coordinador del equipo nunca me mencionó que así hubiera sido, y realmente esto se produjo en una conversación, en mi caso, con la señora ex canciller aquí en su despacho pocas horas antes de la posesión del presidente Duque.
Gracias. Continúa Jaime Acosta, de Reuters.
Doctor Carlos Holbe, muy buenos días.
Buenos días, Jaime.
Mi pregunta está relacionada por consenso con varios colegas de diferentes medios de comunicación sobre el tema de Venezuela. El gobierno de Venezuela está pidiendo en extradición a Colombia a algunos ciudadanos de este país que se encuentran en territorio colombiano, a los que acusa de terrorismo y de estar implicados en un complot para asesinar al presidente Nicolás Maduro. ¿Qué va a hacer el gobierno de Colombia ante esta solicitud? ¿Los va a proteger con la figura de asilo o los va a entregar? Y otra pregunta, hay un grupo de colombianos detenidos en cárceles de Venezuela. Ante esta situación, ¿cuál va a ser el mecanismo a seguir por parte de la Cancillería y del gobierno de Colombia? Muchas gracias.
En primer lugar, a mí no me gusta hablar sobre hipótesis. Esperemos. Hasta esta mañana, que estuve reunido con la viceministra, con mi jefe de gabinete y con otros funcionarios, se me dijo que la solicitud de extradición no ha llegado formalmente. Si va a llegar o no, yo no sé. Entiendo que hay algunos anuncios periodísticos sobre ello, pero no conozco ninguna acción oficial en esa materia. Si va a llegar, analizaremos qué es lo que se presenta, y si no llega, pues el tema queda absolutamente superado. Y con respecto a los colombianos detenidos, siempre actuaremos, sin vacilación alguna, en defensa de los derechos de los colombianos en el exterior. Y esa actuación, dentro del marco de la Constitución, de la ley y del derecho internacional, no ahorrará acción alguna que sea permitida por los marcos jurídicos existentes.
Gracias. Continúa Santiago Serna, de Anadolu.
Canciller, buenos días.
Mi pregunta, Santiago,
es la siguiente. ¿Cuál va a ser la posición del gobierno nacional frente a la crisis que vive Nicaragua, que ha dejado más de 400 muertos, y cómo ayudarán para que eso pare?
Muchas gracias por la pregunta, ya lo señalé. Nosotros, en el caso de Nicaragua, vamos a actuar de conformidad con las obligaciones que tenemos como firmantes que somos de la Carta Democrática Interamericana, y naturalmente actuaremos en defensa y protección de los derechos humanos en el marco de las decisiones que se tomen en la Organización de Estados Americanos y en desarrollo de los principios propios de la Carta Democrática Interamericana y del Sistema Interamericano de Promoción, Defensa y Protección de los Derechos Humanos.
Bien, continuamos con Jairo Tarazona, de RCN Radio.
Canciller, muy buenos días.
Jairo.
Las autoridades de Arauca, luego que se conoció la noticia del secuestro de 3 militares, señalaban que el ELN estaba realizando estas acciones en territorio colombiano y se los estaba llevando a territorio de Venezuela, y que las acciones que se cometían igualmente tenían como refugio Venezuela. Hace unos minutos se conoce la noticia de otra explosión con un soldado muerto y 3 heridos allí en Arauca. En ese sentido, ¿usted en conjunto con el Ministerio de Defensa piensan de pronto fortalecer militarmente la frontera, una nota de protesta a Venezuela, averiguar si esto es cierto, que el ELN tiene como refugio Venezuela?
Mire, ahí hay dos planos para la respuesta que voy a darle. Hay un plano general y un plano específico. En el plano general, por supuesto que nosotros reclamamos permanentemente que Venezuela no sirva de refugio a integrantes de organizaciones terroristas. Eso lo señalamos en el curso de la campaña en forma reiterada y sigue siendo nuestra posición. Con respecto a lo específico, muy grave, además, que usted menciona, por supuesto que vamos a coordinar la acción que corresponda con el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Defensa dentro de sus competencias y la Cancillería dentro de las competencias propias del Ministerio.
Bien, terminamos con María Camila, de Blue Radio.
Canciller, ¿cómo está? Muchas gracias.
Hola, la pregunta... María Camila, ¿dónde anda? ¿Cómo está?
Muy bien, gracias. La pregunta es la siguiente. ¿Hasta hoy hay plazo para que nuevas empresas hagan sus propuestas en la APP para la extracción del tesoro del Galeón San José? ¿Cuál es puntualmente la posición del gobierno? ¿Van a continuar con la APP o se va a hacer la extracción con recursos del Estado? Y, pues, ¿qué piensa del papel de España en todo este proceso?
Yo le rogaría que esa pregunta se la formulara a la señora ministra de Cultura. Y con respecto a España, la Cancillería hará todas las acciones necesarias para crear el mejor clima de diálogo y eventual entendimiento entre España y Colombia. Entre España y Colombia. Entre España y Colombia. En relación con UNASUR, eso ya lo habíamos dicho reiteradamente en el curso de la campaña. Ahora vamos a proceder a hacerlo. ¿Qué se ha hecho? Ya la nota está lista, no se ha enviado, pero estamos en un proceso de consultas con otros países que aparentemente desearían tomar el mismo rumbo. Así que, si finalmente se consolida a raíz de esas consultas una decisión similar, actuaremos en conjunto. Pero si eso no sucede, de todas maneras Colombia denunciará el tratado constitutivo que entra en vigencia después de denunciado, 6 meses después, y nos retiraremos de UNASUR. Esa es una decisión política irreversible. Hemos estado haciendo consultas con Perú, con Argentina, con Chile, con otros países, pero naturalmente no voy a referir detalles porque no me corresponde a mí hablar en nombre de ninguno de ellos. Hablo en nombre de Colombia y eso es lo que estamos haciendo. Es la base de la decisión que se va a tomar y simplemente cuento de manera rápida el procedimiento normal en esos casos. Con respecto a la migración, vamos a plantear una nueva política migratoria, vamos a llevar una iniciativa al Congreso. Esto naturalmente estará influido por lo que es la crisis humanitaria que estamos viviendo a raíz de la migración proveniente de Venezuela. ¿Cuál es el criterio con el que vamos a actuar? En primer lugar, es un problema que surge de la situación interna en Venezuela. Pero es una situación que tiene un impacto regional y que requiere entonces tratamiento multilateral. Por eso, las acciones que vamos a tomar apuntan en 2 direcciones, o 3 direcciones. Además de lo que se está haciendo internamente, que vamos a continuar realizando, vamos a insistir en el fortalecimiento de un fondo humanitario de emergencia y vamos a plantear la creación de la figura de un enviado especial dentro del marco de las Naciones Unidas para que coordine la acción multilateral que se requiere a la luz de la crisis humanitaria que estamos viviendo. No, yo no dije que me abordó, lo que dije es que eso me lo dijo aquí en su despacho en una reunión que tuvimos. No, yo no le dije absolutamente nada, recibí la información y naturalmente no anticipé ninguna opinión sobre ese tema. Comprendí que se estaba tomando en ejercicio de las facultades constitucionales propias del jefe del Estado hasta el 7 de agosto y a partir de ese momento empecé a prepararme para lo que posteriormente ocurrió. Por eso insisto en esto. El expresidente Santos tomó la decisión que asuma lo que hizo, que nosotros asumiremos las consecuencias dentro del marco del derecho internacional, de la Constitución, de la ley y de las conveniencias del país, las consecuencias de lo que él hizo.
Canciller, sobre el tema del enviado especial, ¿es que les parece que hace falta recursos de cooperación internacional para enfrentar el tema del flujo de venezolanos hacia Colombia?
No hay duda, Lucas, claro que hace falta recursos, pero no solamente recursos, sino más vinculación internacional y más acción multilateral. Pero no una acción multilateral desordenada, sino una acción multilateral coordinada. Así que el empeño que tenemos de lograr el nombramiento del enviado especial apunta en la dirección de que él sea el encargado de coordinar esa acción multilateral. No, yo me reuní con él ayer. Yo me reuní con él ayer, ustedes entenderán que prefiero omitir los detalles de la conversación, pero sí puedo transmitirles que en efecto me reuní con el señor embajador de Israel en las horas de la noche ayer. Gracias.